y al economista Rodrigo González de la Fundación Ideal. Ellos han hecho todo un estudio de este tema: compras en Chile, compras en Mendoza en los últimos tiempos. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, estábamos analizando, lo publicó en realidad Federico Manrique, este estudio de ustedes, ¿no? Donde, bueno, aparece esta tendencia muy marcada, está cayendo el consumo de los mendocinos y de los argentinos en Chile, pero esto no se revela en un, bueno, con un mejoramiento de la situación del comercio aquí en Mendoza, ¿no?
Bueno, es como decía, es un poco una paradoja porque uno creería de que el derrumbe que ha tenido la fuga de comercio de mendocinos a Chile le iba a dar cierto respiro a nuestro comercio local. Y bueno, la verdad es que los datos no están mostrando eso, la información que hay, porque si bien en Chile se cae el comercio de mendocinos que van a comprar de manera muy importante durante el primer semestre, también hay caídas en el comercio local y son caídas que van de la mano de la situación económica que estamos viviendo, que genera pérdidas en el poder adquisitivo del salario.
Claro. Esto, ustedes, podemos ir por partes si querés, Rodrigo. ¿Cómo es el boom? ¿Cómo ha sido la caída esa de compras de argentinos en Chile en números?
Mira, tuvimos un 2017, entre comillas, furioso en materia de consumo en Chile, ¿no? Donde las compras de mendocinos en Chile crecían a tasas muy elevadas, 50, 60, 70%, según el trimestre que veas. Y esto se revirtió drásticamente durante este primer semestre del 2018, principalmente de la mano de la devaluación que tuvo el peso, ¿no? Y principalmente en abril y hacia el segundo trimestre de este año, cayó un 50% la compra de mendocinos en Chile.
50%.
50%, y es una cifra, bueno, ya el número habla por sí solo, ¿no? Muy importante y profunda. Cuando hablamos de esto, no es menor para nuestro comercio, porque el equivalente al 11% de todo lo que vende el comercio minorista de Mendoza es lo que compran los mendocinos en Chile cuando el tipo de cambio es favorable para nosotros. Es decir, que esta fuga que tenemos tiene un impacto importante en nuestra economía, tiene un impacto macro, como se diría a nivel económico, ¿no? Incide en el global de la economía de Mendoza con un menor crecimiento del sector comercio y con un menor crecimiento de nuestra economía. Ahora, como decíamos, esta caída no revierte la tendencia de depresiva que tiene el comercio de la provincia, pero sí le da un oxígeno muy importante a ciertos rubros de nuestro comercio, principalmente los rubros que están relacionados con la venta de indumentaria, calzado, electrodomésticos, bienes tecnológicos. Ahí sí ves en algunos meses de este año que son rubros que han crecido.
Repuntado.
Y ese crecimiento tiene mucho que ver con esta menor compra de los mendocinos en Chile. Ahora, cuando haces un zoom un poquito más alejado y ves ya el comercio como sector, en el cual el rubro alimentos principalmente es un rubro que pesa mucho y que depende del poder adquisitivo, bueno, ahí ves la realidad que dijimos antes, que el comercio como sector no alcanza a hacerse a pesar de esta reducción de las fugas de comercio a Chile.
Bueno, estamos entonces en esa situación de que no logra acaparar. Y es básicamente la pérdida del salario, la inflación local, la pérdida de poder adquisitivo, digamos. ¿Cuáles son las razones que ustedes detectan para que no se pueda aprovechar Mendoza, el comercio mendocino, el comercio local, este fin del boom chileno?
Mira, tenés tres razones económicas, ¿no?, que están impactando mucho en la predisposición y en la capacidad de consumo de las familias. Uno, como bien decís, es una devaluación que aceleró la inflación y esa inflación le está ganando hoy al salario, entonces tenemos menor poder de compra. La segunda razón es que tenemos una tasa de interés muy elevada en Argentina, impuesta como piso por el Banco Central para controlar la inflación, y eso también impacta en Mendoza en el momento de obtener créditos, ¿no?, que te permita financiar el consumo, sacar en cuotas, financiar tu tarjeta. Hoy es imposible eso, excepto algún que otro plan que quedó muy focalizado las tasas son imposibles. Y finalmente hay una expectativa respecto al futuro que tampoco ayuda para, digamos, ser optimistas y endeudarnos. Cuando vos ves las expectativas de los consumidores, y bueno, realmente hay muchas dudas y mucha incertidumbre hacia el futuro, y en la economía las expectativas son muy importantes. Si vos crees que te va a ir mejor los próximos meses, tal vez gastás tus ahorros, consumís, te endeudás, pero si no sabes cómo te va a ir o crees que te va a ir mejor, es momento de ahorrar y evitar cualquier tipo de gasto superfluo, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo.
Bueno, entonces uno imagina con más razón en rubros como de productos más caros, donde más se debe estar sintiendo esto ahora, ¿no? Esta recesión que vivimos. No sé si tanto, bueno, yo creo que lo mencionabas, la indumentaria sí repuntó, obviamente, porque los precios prácticamente pasan a ser muy similares y con la posibilidad de la compra en cuotas. No sé si el sector gastronómico también.
El sector gastronómico, sabes que se da algo, una tendencia que es interesante, porque las ventas de restaurantes caen, pero las ventas de delivery aumentan. Entonces ahí tenés también un cambio en la conducta de la gente relacionado con lo que hablábamos antes, de tratar de ahorrar, ¿no? Y a la vez tal vez aprovechar la gastronomía fuera de casa.
Sí.
Entonces la gente está comprando más en delivery este año y menos salidas a restaurantes.
Es interesante
eso, claro.
Si sumás todo,
el sector no está mal, pero si lo ves por separado, restaurante en particular cae, pero es compensado por las ventas de comida para llevar.
Mira vos qué fenómeno particular. La gente mide el peso, ¿no? O sea, básicamente por ahí lo que le pueden cobrar un vino, lo prefiere comprar en el supermercado y acompañar la comida, que es la comida por ahí de ese restaurante al que quería ir.
¿Sabes qué otra tendencia similar e interesante es lo que sucede con supermercados y con lo que son los mercados mayoristas, ¿no? Las ventas en supermercados caen, pero las ventas en supermercados mayoristas aumentan también, mostrando esta tendencia de buscar precio y buscar cómo poder ahorrar para abastecerte de los productos alimentarios, ¿no?
¿Y tenés registros o datos de productos más onerosos, puede decirse? No sé, vehículos, por ejemplo.
Bueno, con vehículos pasó algo interesante, si uno lo ve en términos económicos, ¿no? Cómo las expectativas y la devaluación de abril derrumbaron la venta de vehículos cero kilómetros y la venta de vehículos usados. Venía creciendo enero, febrero, marzo, y a partir de abril, mayo, junio, es un sector que se congela y empieza a caer, ¿no? También esto tiene mucho que ver con las expectativas. Algunas automotrices han mantenido ciertos planes bastante atractivos de financiamiento, pero bueno, la gente ha evitado, como hablábamos antes, endeudarse hacia futuro.
Claro, y han aumentado muchísimo los precios de los propios productos, de los vehículos, ¿no? De los coches.
Los cero kilómetros sí aumentaron, pero los autos usados, vos tenés que, cuando haces un seguimiento de precios, no solo no han aumentado, sino en algunos casos han bajado. Y en términos de oportunidades, uno ve autos usados con muy pocos años a precios que son muy competitivos, porque bueno, hay gente que tiene que vender, que vive de eso. Las agencias de venta de autos usados no pueden aumentar los precios porque no venden. Entonces ahí, a pesar de que tenés precios, entre comillas, relativamente baratos, porque se han alejado del precio de cero kilómetros, que aumentó y el usado no, bueno, las ventas no aparecen.
Claro, ahí está. Bueno, qué fenómeno particular, ¿no? Y muy muy vinculado al tema de la demanda y de la oferta, ¿no? O sea, y de la situación económica. Hoy, en este momento, entonces, conviene comprar un vehículo usado, digo, para el que sea comprador. Obviamente, el que vende no le conviene tanto el precio, pero sí el precio se ha mantenido, no ha acompañado la tendencia inflacionaria que ha hecho subir, no sé, bastante, un porcentaje bastante alto en los vehículos cero kilómetro.
Cuando vos ves precios de determinados vehículos usados en los últimos 4 meses, no se han movido, siendo que ha habido una devaluación del 50% y que eso ha empujado el valor de los autos cero kilómetros, que tienen gran parte de sus componentes importados. Entonces ahí, claramente hay oportunidades para, uh-huh, bueno, para el que necesite cambiar un auto,
claro,
y el que, por supuesto, pueda afrontar el gasto y teniendo cautela con el financiamiento, si es que lo necesite, que sea un financiamiento razonable, que no hay mucho, ¿no? Así que hay que, en ese sentido, buscar. Pero los autos usados no han aumentado en los últimos meses.
Claro.
Han estado prácticamente estáticos sus precios en un contexto en el cual, como te comentaba.
Ahora, y las está es estaba pensando, ¿no? No debe ser muy conveniente para la situación que estamos viviendo para que esta persona que desea cambiar su usado por un cero kilómetro, ¿no?
Sí, las situaciones son muy particulares, ¿no? Los autos cero kilómetros, bueno, tenés algunas ofertas, algunos financiamientos que pueden llegar a ser atractivos. Uh-huh. Me parece que ahí depende más de buscar bien oportunidades de mercado. Uh-huh. Pero el auto cero kilómetros sí se está moviendo con la devaluación.
Claro, ¿no? Claro. No, ¿sabes a dónde apuntaba yo? Digo, si el precio del valor del usado se ha derrumbado, la verdad que normalmente esta operación, que uno va a cambiarlo a la concesionaria por un cero kilómetro, no debe estar siendo muy muy conveniente, ¿no? Porque si están...
Es posible que te haya aumentado más el cero que lo que,
claro,
te van a dar por tu auto, sí, tal cual.
Ese es el punto, por ahí la realidad que se está viviendo. Bueno, la gente buscándole la vuelta al consumo, y un consumo que, bueno, no da señales de reactivación. ¿Alguna señal, algún pronóstico que pueda ser alentador o que nos pueda indicar que a mediano, corto, mediano plazo puede cambiar la situación en cuanto al consumo local, concretamente?
Mira, empezamos en una recesión en la economía a partir de junio en Argentina, en Mendoza. Todavía no hay muchos datos, pero no podemos pensar de que vamos a tener una realidad muy distinta a la nacional. Y la incertidumbre es cuánto va a durar esta recesión y cuán profunda va a ser. Y creo que la clave de esto, y el gobierno lo entiende así, cuando ves las señales de las políticas económicas, está en contener al dólar y que no suba más de lo que ya subió, uh-huh, o que acompañe la inflación, pero que no siga escapándose de la inflación. Uh-huh. Y esa va a ser la clave de la recesión que empezó, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Si el dólar sube a niveles sensiblemente mayores a los actuales, y bueno, esta recesión, sí, va a ser más profunda y más larga, y si el gobierno logra contenerlo y que a partir de ahora simplemente acompaña la inflación, es posible que en el 2019 volvamos a crecer, una tasa baja, pero volvamos a crecer. Así que creo que hay que estar atentos a lo que sucede en el mercado cambiario, que es la gran batalla que, uh-huh, está dando hoy el equipo económico.
Claro, claro, que no se escape mucho más de los valores actuales, casi 31 pesos ya, ¿no? El dólar.
Sí, 30, 31, 30, 30, sube, 30, baja. Uh-huh. El acuerdo, discusión del acuerdo con el fondo estas últimas semanas estuvo, sí, en que el fondo apruebe el uso de reservas y el uso, sí, del crédito que se le dio a la Argentina para lograr contener el precio del dólar, y ahí, uh-huh, tenemos un Banco Central que salió en las últimas semanas a vender más de lo que estaba vendiendo antes. Uh-huh. Entonces me parece que es la preocupación. Y ahí también, más allá de la cuestión interna, que tenemos nuestros ruidos, ¿no?, políticos, tenemos una economía internacional que lamentablemente está muy muy volátil. Ayer devaluó el real y eso incentiva más devaluación al dólar. Uh-huh. Posiblemente la Reserva Federal de Estados Unidos aumente la tasa y eso también va a generar presiones. Así que digo, me parece que es un tema a seguir ese en particular.
Uh-huh. Claro, y me sorprende porque que el dólar se sigue disparando porque el Fondo Monetario no ha dado señales restrictivas ni le ha dado la espalda al gobierno nacional, ¿no? Incluso está aprobando esta venta, esta utilización de reservas.
Cuando lees el memorándum original, sí, que se firmó con el fondo, había un piso de reservas para, uh-huh, el Banco Central, por lo tanto eso limitaba al Banco Central a vender dólares. Uh-huh. Por eso recordá que hasta la semana pasada quien vendía era el Tesoro. Uh-huh. ¿No? O sea, el Ministerio de Hacienda,
sí,
no el Banco Central.
Sí.
El Banco Central simplemente licitaba, pero por orden del Ministerio de Hacienda. Son como, uh-huh, cajas distintas, es, uh-huh, una cuestión técnica, pero tenía que ver con estas cuestiones que se habían firmado.
Uh-huh.
La semana pasada lo que se aprueba es que se empiece a usar fondos del Banco Central,
uh-huh,
para poder licitar en el mercado cambiario.
Uh-huh.
Y el Banco Central licitó casi 1.000 millones de dólares en 2 días la semana pasada, que no había pasado esto nunca desde que se firmó el acuerdo. Eran 50, 75 millones que se licitaban por día, de nuevo, la semana pasada fueron 1.000 millones en apenas dos días.
Mucho dinero.
Entonces, esto se flexibiliza y, como vos bien decís, esto le da más margen o grados de libertad al Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. Uh-huh. Y a cambio de esta concesión que hace el Fondo Monetario, bueno, son las medidas que se conocen de endurecer aún más el ajuste fiscal con la eliminación del Fondo Solidario de la Soja para provincias, con la reducción de reintegros a las Expo. Bueno, entonces fue casi como una concesión que estuvo atada a un endurecimiento, ¿no?, de la meta fiscal. Uh-huh. Y vemos ahí claramente por dónde va a pasar la inflexibilidad, entre comillas, del fondo, ¿no? En que sea la Argentina sea bastante estricta en reducir el déficit.
En la reducción del déficit. Acordó. Ajá, tal cual. Rodrigo, te agradecemos mucho. Muy interesante todo, ¿eh?
Bueno, gracias por llamar. Un saludo.
Era Rodrigo González.